Escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
Ricardo, ¿cómo disfruté grabar ese domo en las alturas, en las nubes? El domo pasado, el domo de hace dos días, fue el que preparamos el viernes.
No, el jueves.
El jueves que regresamos de Chicago. Y hasta el ID del...
Hasta nuestro jovenazo. Nuestro buen apoyo aéreo.
Sí, estaba alimentando.
Trayéndonos las bebidas.
Y la comida. El vino. Sí, ya me acordé. Sí, a mí
me mandaron un Twitter así de... ¿Qué buena jarra agarraste?
Ya lo veía yo doble.
No es cierto. Porque luego empiezan de...
Oye, esto sí les gusta echarle trago, parecen albañiles.
No, yo también lo escuché.
Y nos oíamos medio...
Lo que pasa es que no teníamos... Ya veníamos diezmados, ingeniero. Y lo que pasa es que cuando uno no se escucha con todo este aparato de producción que genialmente el ingeniero... El comunicador José Antonio Ponto. Licenciado sería mejor.
Licenciado José Antonio Ponto.
Uno no habla con el mismo dinamismo.
Y aparte estábamos ahí en la intimidad de una cabina de avión, donde no es para ahí, así decir, ¡ey, órale, güey! No, más discreto.
Ahí estaban.
¿Podría haber sido un domo ejecutivo? ¿No? Sí, ¿no?
Pues estábamos en business, sí, la verdad.
Sí. Hay un fan, claro, que le mandamos un saludo.
Gracias ahí, que nos escuchaba y nos reconoció por la voz.
Me acuerdo de su apellido, porque conozco una persona con ese apellido, es Harari. Uh-huh. No me acuerdo de su nombre, desafortunadamente. Pero bueno.
Tienes tarjeta y todo, ahí se hizo el handshake. ¿No te dio tarjeta?
Creo que yo le di una mía. Pero bueno, finalmente. Porque nos decía, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no salen ya ahí donde estaban? Bueno, no, estamos allá donde estábamos.
Pero seguimos aquí.
Pero seguimos acá y vivitos y coleando y con muchas descargas, gracias a Dios. Y Ricardo, muchas noticias. Esto de bueno, ahorita platicamos. ¿Por qué no arrancamos con la información que tenemos y todo lo demás?
Empezando con la información aquí en esta emisión de Domo, Apple ha reportado que desde el debut del iPad a principios de abril ha vendido 2 millones de tabletas. Dicho anuncio implica que Apple está vendiendo 1 millón al mes y un promedio de 35 mil equipos al día. Es importante recordar que el iPhone, después de que se estrenó en el 2007, tardó 74 días en llegar a 1 millón de unidades vendidas. Esta semana la App Store cuenta ya con 8,027 aplicaciones exclusivas para el iPad.
Y bueno, una de las noticias de la conferencia Google I.O. que hasta ahora parece haber pasado desapercibida es que Adobe ha lanzado una aplicación para celulares Android que puede leer documentos PDF. Con el software se pueden abrir PDFs que se descarguen del navegador o que se reciben como archivo adjunto en el correo electrónico. Tiene funciones para la pantalla multitoque como el zoom, orientación, así como la adaptación de documentos grandes para la pequeña pantalla del celular.
HP ha decidido despedir a 9,000 empleados como un intento por reducir costos en sus centros de cómputo. Su plan es utilizar software en lugar de personal para realizar las tareas necesarias. De acuerdo a la compañía, los cambios que se implementarán en estos centros de datos se realizarán en un periodo de 3 años. La última cifra en cuanto a empleados de la empresa, que es del mes de octubre, pues tenía o informaba de 304,000 hombres.
Y bueno, ante la polémica que Facebook ha sido sometida por sus controles de privacidad, el CEO o director de la compañía, Mark Zuckerberg, ha publicado una carta en el periódico Washington Post donde confiesa que Facebook ha estado creciendo muy rápido y que algunas de sus medidas a veces son precipitadas. A través de la misma carta, Zuckerberg anunció próximos cambios en los controles de privacidad, así como pretende limar asperezas con los usuarios descontentos.
Domo. Otra más de HP ha solicitado a los usuarios en los Estados Unidos una recolecta de laptops, ya que estas presentan una falla en la batería. El riesgo de las baterías HP es que pueden sobrecalentarse hasta el punto de ocasionar un incendio. Desde pues su recolecta inicial en mayo del 2009, la compañía ha recibido reportes adicionales de baterías sobrecalentadas y con rupturas, por lo que se expande este recall a más modelos.
Domo Lab. Ciencia. Domo. Domo Lab.
El manuscrito donde Mendel reportó sus descubrimientos en la cultivación de chícharos y la deducción de las leyes de herencia genética ha resurgido como un asunto de polémica respecto a quién pertenece. La disputa se encuentra entre la familia del biólogo y monje y la orden a la que él perteneció. Mendel leyó por primera vez su texto en dos juntas de la Sociedad de Historia Natural de Brünn, siendo monje agustino en la entonces abadía de Santo Tomás. Lenovo, New World, New Thinking, presenta
Domo. Domo Inside.
Ricardo, justo ayer nos enteramos de este asunto, que es todo ese nivel de rumor. No hay una declaración obviamente oficial y yo creo que nunca la va a haber, pero todo parece indicar que Google le dice nanay a Windows, al operativo Windows, en sus computadoras, en las que usan conectadas a la red interna de la compañía, porque ellos, Google sufrió un ataque el pasado diciembre, proveniente supuestamente de China. Un ataque ahí, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero se metieron a su red. Y Google
extrajeron, dice, no, información, si no me acuerdo, de disidentes políticos.
Y Google dice, no, es que eso fue porque estábamos usando en el número de máquinas Windows. Uh-huh. Y Windows no es seguro. Y por lo tanto, bye bye al Windows. No vamos a dejar que se instale en más computadoras que están conectadas a nuestra red corporativa. Y entonces, cualquier empleado nuevo tiene la opción de instalar el OS X de Apple o alguna variante de Linux.
Ok.
Pues, dramático, ¿no? Dramático. Bien. Porque se están ahorita peleando. No peleando, pero digamos ahí. El round entre Google y Apple está buenísimo. Y ahora este, que no es un aviso oficial, no hay un comunicado de prensa. Todas son insinuaciones, pero parece que tienen mucho de verdad. Pues está salvaje, ¿no? Porque no es cualquier operativo, es el más usado en el mundo.
Pues mira, lo curioso de esto no es que ocurra esta situación, sino que la den a conocer, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que te digo,
quitas tus equipos y te callas, o sea, no, vaya, no tienes por qué, o sea, no tiene esto por qué trascender a la comunidad digital.
Pues es que hay entre gitanos y se leen las cartas.
Sí, te la doy, pero como mencionas, yo creo que el no puede haber peor timing. Porque pues justamente ahorita se están reconfigurando todas las alianzas. Está la situación que tú ya mencionas con Apple, ¿no? Está pues haciéndose un bloque de cuatro empresas fuertes y poderosas. Una es Google, otra es Microsoft, otra es Apple y otra es Amazon. Unas tienen tecnología, otras tienen contenido. Y por el momento ahí va, ¿eh? Luego pueden resurgir otras o puede cambiar nuevamente el ecosistema. Pero como está el día de hoy, el que Google diga que pues casi la sacan como la novia despechada por la puerta trasera, por decirlo menos.
Le descubrieron sus cositas.
Oye, adiós.
Fíjate que en el sitio CNET, este sitio que ahora ya es de ABC, pero antes era independiente y
sí, con señor,
otro perfil y otro semblante. Uh-huh. Bueno, publican precisamente el día de ayer, a las 4 de la tarde, que Microsoft responde al asunto este de Google. También no oficialmente, porque en teoría nada es oficial, pero
Microsoft, ¿no?
Sí, claro. Pero Microsoft en su blog, en uno de los blogs que tiene por ahí, dice que defiende a Windows como un sistema seguro y que bueno, finalmente pues ellos trabajan para ofrecer un entorno seguro de cómputo, todo el tiempo están monitoreando y que van a seguir haciendo eso, ¿no? Si lo usan o no lo usan. No mencionan obviamente a Google ni nada, pero dice, no, nosotros hacemos software seguro. O sea, dice, Microsoft makes the security of our customers a huge priority. O sea, que nos importa mucho la seguridad de nuestros clientes. Entonces, híjole, raro, ¿no? Está enrarecido el ambiente ahí en el Silicon Valley y hasta Redmond, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Digo, no, igual no va a haber una declaración donde salga, ¿cómo se llama? El CEO de Google, ¿se fue? ¿Schmidt? Eric Schmidt. Diciendo, no, ya no usamos Windows. No, pues no, pero raro. Yo hace mucho, y tú y yo conocemos googleanos o googlers, y casi no usan Windows. Casi no, usan puras Macs.
Casi. Sí, no, casi. Salvo raras excepciones y usuarios.
Claro.
Pero pues también no es por mucho tiempo, ¿no?
Por eso digo, o sea.
Viene Chrome.
No, pero es que es donde, no sé. No, pero Chrome no creo que lo puedan usar como para quitar todo lo que tienen y poner puro Chrome por el momento. O sea, porque no, todavía no va a estar tan desarrollado. Pero mira, mientras son peras, son manzanas, está el run de que Google pateó, sacó o formateó todas las máquinas con Windows, bueno, es un decir, y ya no están aceptándolo para conectarse a su red porque dicen no es 100% seguro. Y yo pregunto, ¿qué es 100% seguro?
Lenovo New World New Thinking presentó
Domo. Descarga Domo todos los lunes, miércoles y viernes. Domo. Into love, the God. Into fear, the flame. Into burn, the crowd that has a name.
El ingeniero preguntaba qué era seguro. Bueno, pues la muerte es lo único que es seguro, ¿no?
Eso sin duda.
Pero bueno, estamos escuchando más música de este grupo que se llama Life. Es una banda, es un grupo que por ahí pues lleva la batuta don Ed Kowalski, que estuvo aquí en México tocando, si no me equivoco, un par de veces. A mí me tocó verlos en este foro que tiene el Hard Rock Café en la Ciudad de México. Y bueno, pues en la década de los 90 fue su mejor momento. Se estima que han vendido ya más de 20 millones de copias alrededor del mundo de su música, pero particularmente se les ubica pues dentro de lo que fue la corriente alternativa entre el 93, el 96, por ahí cuando pues justamente MTV tenía programas muy fuertes dedicados a la corriente alternativa, entre ellos 120 minutos, pues por ahí empezaron a tener mucha penetración con álbumes como Throwing Copper, como Secret Samadhi. En fin, por ahí les fue muy bien a los señores de Life. Y bueno, pues después, finalmente, en junio del 2009, llegó el anuncio de que ellos ya se iban a tomar un descanso. Y pues después de ese descanso no ha venido nada de información con respecto a su historia. Ellos son Life y lo que estamos escuchando en esta ocasión se llama Selling the Drama. Lo escuchan ustedes en Domo.
Internet Explorer 8 presenta
Domo. Tendencias Domo.
¿Cómo le fue de día sin Facebook, ingeniero? ¿Tronó sí, el lejote de,
sí,
de
sigo Facebook? En esa,
qué miedo, sí, da esa palabra.
Sí, no. A ver, ha habido muchos comentarios sobre problemas de privacidad en la red social de mayor éxito del mundo.
Sí.
500, no sé cuántos millones de usuarios.
400 millones de usuarios.
No más.
No, 400, bueno, más porque esta es una cifra de enero.
Y después de los que dieron Domo, 405 millones de usuarios, ¿no? O algo así.
Exacto, pero
ingeniero, 500 millones, ¿no?
¿Ya son sí, 500
sí, sí,
millones?
Sí, ya.
Ah, bueno.
Es que dieron Domo los últimos 100 millones.
Ah, ok.
Y ya abrieron su cuenta.
Muy bien.
Pero, ¿cómo está el asunto, Ricardo?
Ingeniero, pues resulta ser que hace poco Facebook dio a conocer que iba a ofrecer nuevas posibilidades para intercambiar información dentro de su plataforma. Y esto era agregar en diferentes sitios el botón like. Es decir, yo me meto a la página de un grupo que me gusta y que tiene una alianza con esta plataforma y digo, ah, me gusta este grupo. Y oprimo el botón like. Entonces ya se publica automáticamente Ricardo Zamora López visitó el sitio tal y dice que le gusta tal. Y de esta manera se empezaba a aprovechar la información que se desprende de los gustos de los usuarios de Facebook en otras páginas de la red. Todo esto, ingeniero, viene a conflictuar a muchos usuarios porque se empezó a dar a conocer que tu información no solamente ya la puede manejar Facebook, sino también otras empresas, es decir, puede ser sujeta a comercialización. Toda la información, a terceros, todo lo que tú tienes en Facebook.
Claro.
¿Qué es lo que pasó? Que bueno, no te quiero yo ni decir.
No, pues.
La gente que está más metida en lo que es tecnología, los trendsetters de la tecnología, o los geeks, o los ingenieros, o quien usted me diga, dijeron, no, ya ahí muere. ¿Por qué? Porque Facebook es una de las páginas o de los servicios que tiene cláusulas de privacidad. Que si tú las imprimes, te haces un pequeño baldor ilustrado. O sea, no tienen una política concisa. Uh-huh. Nadie la va a leer de cabo a rabo.
Uh-huh. Luego, claro.
Si tú quieres borrar tu perfil, es casi imposible.
Puedes desactivarlo.
¿Qué es lo que
quiero hacer ahorita? Mis 806 amigos ya no podrán mantenerse en contacto contigo.
Dale y trata de hacerlo. Nada más lo vas a desactivar, pero no puedes borrar tu... O sea, no es tan fácil que borres.
Se queda tu información.
Exacto. Se queda tu información y no es tan fácil que tú borres tu cuenta. Y al principio... Y escuchando muchas emisiones de colegas y demás, y es cierto, al principio Facebook se dio a conocer como una empresa que decía, ¡Ey! Danos información, pero no te preocupes, todo es privado. No la vamos a compartir con nadie. Y poco a poco ha tenido fuertes revisiones que han sido castigadas por la comunidad digital, a nivel de que ya se hartaron un par de canadienses y dijeron, señores, ya me tienen hasta las narices, yo ya no estoy de acuerdo con este tipo de abusos que están cometiendo ustedes, adiós. Y entonces crearon esta página de internet que se llama Quit Facebook Day. Ahora, uh-huh, 500 millones de usuarios, ellos consiguieron que 35,291 personas se comprometieran a dejar de usar Facebook.
¿Qué es mucho o es poco?
Es nada, pero la información es viral.
Claro.
¿Qué es lo que sucedió? Que Facebook inmediatamente puso como un parche, ya sabes, que es a la mexicana, ¿no? Puso un parche ahí para facilitar el acceso a los controles de seguridad para los usuarios. Es decir, que uno pueda determinar qué se comparte y qué no se comparte. Uh-huh. Pero la verdad es que también el sitio hizo el mínimo esfuerzo. Porque, ¿qué es lo que sabemos? Que hoy hay dos modelos de negocios, públicos y privados.
Claro.
Hay sitios que se han anunciado siempre como públicos, como Twitter, y hay otros que se han anunciado siempre como privados, como Facebook, y que han tenido que adaptarse, y es lo que dice... ¿cómo se llama? El fundador de Mark Zuckerberg. ¿Qué es lo que decía Mark Zuckerberg? Es que el modelo de negocio de la red se ha movido a formatos públicos y también nosotros tenemos que responder a eso. Sí, pero no puedes brincarte esas promesas que le hiciste a tu comunidad de usuario. Entonces traen una bronca fuerte, ingeniero. La verdad es que no se le ve a esto una definición todavía por parte ni siquiera de... Tanto por parte de la gente de Facebook como por los usuarios, yo creo que este es un problema que va a crecer muchísimo, que va a ser una discusión que vamos a tener, que la vamos a estar comentando una y otra vez. Pero por el momento, pues esta es una iniciativa que encontró eco internacional. Me refiero a estos dos canadienses, a Matthew Milan y a Joseph Dee, que bueno, pues convocaron en el pasado 31 de mayo al Quit Facebook Day en esta página, quitfacebookday.com. Y pues es delicado, ingeniero.
Pues mira, Ricardo, en lo que tú comentas esta nota, yo ya desactivé mi cuenta en Facebook.
Muy bien. Muy
bien. Se ha desactivado tu cuenta en Facebook. Facebook te ayuda a comunicarte y compartir con la... ¿Sabes qué? Tenía muchos amigos, como 800... Y casi yo no usaba Facebook, entraba una vez cada 3 semanas.
Sí, señor.
Y muchos me hacían preguntas. Uh-huh. Oye, esta compu, etcétera. Y no les contestaba, entonces quedaba yo mal con ellos. Porque, ¿qué onda, no? ¿Por qué no entra Facebook?
Tú no eres facebookero.
No, de todas formas, pero tenía mi cuenta activa. Uh-huh. Y de alguna forma te ubican y, oye, mira, voy a comprar un celular y dime cuál me conviene. Nunca, claro. Nunca, yo soy de decir, cómprate este, pero finalmente... tienes la cortesía de contestar a la persona que te escribe.
Sí, señor.
Y no lo estaba haciendo y se me acumulaban así de repente 60 mensajes, ¿no? Y no, estaba quedando un poco mal. Ya la desactivé. Lástima que no la pude borrar. ¿Y qué pasa si me... Si éramos tú y yo amigos y la desactivé, ¿qué pasa? ¿Ya no soy tu amigo? ¿Ya no salgo? Están los datos, no los borran. Nadie borra datos en ningún
lugar. Cuando reactives la cuenta, evidentemente vas a volver a aparecer. Pero lo que
¿y si no, ingeniero... ¿y si no la reactivo?
No.
Pues los datos están muertos, están tiesos.
Están tiesos, pero no los puedo usar yo.
Pero ellos sí.
Ellos sí.
Sí.
Y ahí hay otra cosa.
Yo ¿pero qué tal yo... si ya felpé? Si ya me morí.
Yo creo que ahí...
O sea, las cuentas inactivas, ¿cómo las comercializan?
Pero no importa. De todas maneras, la información de gustos, preferencias, tú estás generando tendencia mientras estás de usuario activo. Cuando no, ya dejaste un legado ahí que ellos utilizarán, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Pero yo creo que todo esto, todas estas molestias han venido, ingeniero, a partir de que ha habido muchas decisiones y muchas cosas que han afectado o han vulnerado la privacidad de los usuarios. El que te puedan taguear en fotos... ¿Qué bronquitas le metieron a la plataforma, no?
Totalmente.
Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Quit Facebook Day, el pasado 31 de mayo. Más de 30,000 personas, de 500,000 usuarios.
Que no, 500 millones.
500 millones, perdón, de usuarios que no deja mella, pero pues sí deja ahí una presión que provocó que el sitio hiciera una modificación en sus políticas de privacidad.
Internet Explorer 8 presentó Domo Beat. A pocos días de la inauguración del Mundial en Sudáfrica, la App Store, así como las tiendas de aplicaciones para BlackBerry y celulares Android, ya cuentan con apps dedicadas al fútbol y en particular a la Copa del Mundo. Varias de ellas ofrecen análisis de equipo por equipo, calendarios, información sobre los estadios y la promesa de publicar en tiempo real los resultados de los partidos. Entre aquellas apps se encuentran la de ESPN 2010 FIFA World Cup, Fox Soccer Channel, Ticket to South Africa y 2010 World Cup News.
Domo. Entrevista.
Bueno, pues en la Ciudad de México se va a realizar en unos cuantos días un evento que tiene por nombre Postópolis y que pretende unir a muchos de los principales blogueros con diferentes temas, que puede ser desde urbanismo hasta arte, puede ser hasta arquitectura. Y este tipo de eventos normalmente se realizan en diferentes metrópolis del orbe, pero en México de repente hay mucho escepticismo de, oye, pero ¿quién convoca? ¿Quién organiza? Y todo eso. Porque eso habla mucho de la calidad de los eventos. Y bueno, afortunadamente tenemos la oportunidad de platicar en esta ocasión con Guillermo. Guillermo forma parte del proyecto también de Pase Usted, que ya ha tenido pues su ruidito en la Ciudad de México y también en el resto de los estados del país, de la República. Y bueno, pues ahora Postópolis es el evento más reciente que tendrán en breve en Distrito Federal. Y bueno, pues con ese objetivo, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a Domo.
Muy bien, gracias, Ricardo.
Pues Guillermo, platícanos un poquito acerca de Postópolis. ¿Cuál es el origen del evento y qué vamos a tener en Distrito Federal en breve?
Sí, el origen es en como parte de una institución estadounidense enfocada en el diseño, en la arquitectura y en el arte, que se llama Storefront, con sede en Nueva York. Y ellos comenzaron este proyecto hace 2 años con la idea de repensar la manera en que la cultura contemporánea se produce, pero al mismo tiempo se consume, se reflexiona, se discute a partir de los blogs, básicamente. Entonces, en 2007 invitaron a una serie de blogs de bastante influencia a comenzar estas reflexiones, estas discusiones dentro de su propia sede, pero la idea es que son los propios blogs los que editan en tiempo real lo que ellos perciben como esa radiografía de la cultura contemporánea en la ciudad. Se invitan una serie de personas involucradas en el arte, en el diseño, en la arquitectura, en este caso en la ciudad de Nueva York, después estudié en la ciudad de Los Ángeles, y ahora va a suceder acá en el DF la semana que entra.
Guillermo, pues platícanos un poquito acerca de los highlights que podemos esperar para este evento. ¿Qué es lo que, digamos, para todos aquellos que igual hacen blogging en México y les interesaría estar en un evento así, cuáles son los highlights? ¿Quiénes son las personas que van a estar presentándose?
Es un panel bien variado en cuanto a los blogs que van a tener presencia. O sea, tenemos desde blogs blogs de música, como puede ser Wayne Marshall o DJ Rupture, con el blog Modo, que hablan acerca de la música y su relación con la ciudad y la cultura, en fin, en muchos sentidos. Pero también tenemos gente como Building Blog, que inclusive su blog ya se ha traducido y se publicó hace un par de meses, y se piensan los mismos contenidos en diferentes formatos. También están participando gente de como Sam Jacob, que viene de Londres, o la gente de DPR, de la editorial DPR y el blog DPR en Barcelona. Y los enfoques son muy variados, muy diferentes. Aquí en México participan también gente como Tóxico, que también trabaja mucho de sus dinámicas y las comunica a partir de este formato. Uh-huh. Y también Daniel Hernández, que tiene el blog de Intersection, que trata de muchos temas de carácter urbano, no necesariamente relacionado con el arte ni el diseño, sino más en términos de crónica. También va a estar la gente de Noise Lab participando con toda la cuestión como complementaria a las discusiones, ¿no? ¿Qué pasa después de que se discute cómo entra la música, cómo entra como ya la parte más del aspecto social también dentro de este maratón de 5 días?
Ok, y bueno, pues ahora sí, ¿dónde, digamos, me imagino que esto estará abierto al público, los interesados, dónde podrían encontrar más información? Esto, repetimos, se va a realizar en la Ciudad de México, esto va a ser en cerca de la Colonia San Rafael, en un museo. ¿Podrías darnos los datos exactos, Guillermo, de qué día, de qué hora y quiénes son las personas que podrían asistir?
Sí, es en Zullián 43, el Museo del Eco. Uh-huh. Es difícil pequeño de Matías Gerich, pero un lugar increíble en la San Rafael. Y los horarios son, o sea, se inaugura el martes a las 6 de la tarde y dura de 6 a 10 de la noche. Después miércoles, jueves y viernes es de 4 de la tarde a 10 de la noche, y el sábado ya es una jornada muy larga, de 12 del día a 10 de la noche.
Muy bien, pues Guillermo, te agradecemos mucho tu tiempo. Repetimos, este es un evento que trata de echarle un análisis a las nuevas posibilidades de comunicación con personas que saben de lo que hablan, ya sea en la materia de música, de negocio de la música, de arquitectura, de urbanismo, en fin, hay muchos temas que se cruzan y que sería muy interesante que, si la gente está interesada, bueno, pues les eche un clavado en el sitio web y después pues en la página. ¿Cuál es el URL exacto de Postópolis?
Sí, la página es postopolis.org. Ahí están los tweets de Twitter y están básicamente como un agregador de muchos de los participantes. Pero además, también en tomo.com.mx, / Postópolis DF, ahí pueden también estar siguiendo todo, y todo el contenido en Tomo sí está en español, entonces pueden también participar y ser parte de la conversación que se está dando.
Muy bien, bueno, pues a discutir de la Ciudad de México y de otras ciudades también del país, y pues lo que está ocurriendo justamente en ellas. Guillermo, te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Mucha suerte con este evento que tiene nombre de Postópolis en Postópolis DF y que se va a realizar a partir del próximo martes.
Gracias, ahí lo esperamos.
Descarga Domo, todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Estamos escuchando, es que sí me daba mucha risa porque Susana, que es colaboradora de Domo, decía que no estaba de acuerdo con el gusto musical de nuestro productor José Antonio Pontón.
No, bueno.
Que le gusta Live.
No, aquí había una trifulca que yo, ¿qué te digo, eh?
Pero bueno,
de dimensiones épicas, pero creo que no hubo sangre.
No hubo sangre, afortunadamente, pero lo que estamos escuchando forma parte de uno de los cortes más reconocidos de este álbum. Es un grupo norteamericano que, pues, desde la década de los 90 empezó a hacerse un espacio en la radio alternativa. Ellos son de York, Pensilvania, una agrupación pues encabezada por Ed Kowalczyk, que es el vocalista del grupo. Y bueno, lo que estamos escuchando es uno de los cortes, repito, más elocuentes del trabajo que ellos hicieron durante más de 10 años de... Pues estuvieron, 11 años estuvieron activos, ¿no? Del 88 al 2009. Estuvieron 21 años activos.
Correcto, ya no están, hace
y,
mucho.
Bueno, pues si usted quiere más referencia por ahí, incluso en la película Fight Club, que también es otra de estas pilares de la década de los 90 y de los primeros años del nuevo milenio, ahí se encuentra ofreciéndole, cual si fuera solamente un mesero, a uno de los protagonistas su comida. Le está preguntando que quieren comer ahí a Edward Norton, si no me equivoco. Pero bueno, esto es Lightning Crashes del álbum Selling the Drama. Ellos son live aquí en Domo.
Oh, my feeling coming back again. Like rolling thunder chasing the wind. Forces pulling from center of the earth again. I can feel it. Lightning crashes, gloom of the cries.
Domo. Entrevista.
Estamos con Saulo Pasos de Nokia, en el Nokia Talk en Miami. Platícanos, Saulo Pasos, ¿qué es lo que tú haces en Nokia?
Bueno, Nokia Talk es una iniciativa de nosotros bajo el tema de las redes sociales. Es un tema donde hemos invertido hace mucho tiempo ya, no somos nuevos en ese tema, pero claro, eso va cambiando de tiempos en tiempos. Y acá tenemos una reunión, y más allá de una reunión, realmente un foro colaborativo con 60 de los más relevantes bloggers de toda Latinoamérica, incluyendo muchos de los amigos mexicanos, que están acá para hablar de tendencias en medios sociales, un poco de innovación, la relación entre celebridades y los fans por medio de las redes sociales, y un poco de nuestro portafolio también en términos de servicios.
Ok, ¿por qué hacer un evento para bloggers?
Porque realmente es estar conectado con la realidad. O sea, sabemos que el tema de los bloggers ya no es nuevo y viene creciendo más y más, pero ahora realmente ha llegado el momento donde ganaron una masa crítica muy importante, donde es un canal complementar a los medios tradicionales y que realmente ha ganado mucha visibilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros, siguiendo nuestro slogan de conectar personas, ¿no? El connecting people, realmente por ahí estamos conectados con esa gente y mucho más de nosotros hablar, pero también aprender lo que viene, cuál es el conocimiento colectivo que existe dentro de todo ese lado.
Y hasta ahorita, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Qué fue lo que
te ha llamado? Mira, hay unos resultados muy visibles, ¿no? Y muy tangibles. El primero, yo creo que el contenido de la conversación hasta el momento ha sido bastante interesante. Una prueba de eso es que llegamos al número uno dentro de Twitter mundialmente en la lengua en español, y número dos en portugués globalmente. Entonces, yo creo que esos son hechos muy, muy importantes que miden un poquito el interés por el tema de los medios sociales. Con otro es abrir mucho más la discusión para... no solamente mirar el pasado, lo que ya se hizo, pero principalmente qué viene desde ahora. Por eso el tagline, el slogan del evento es Blog It Forward, o sea, bloguear adelante. O sea, ¿cómo un bloguero que hace algo que le apasiona, que es escribir, que es bloguear, cómo él puede de repente en el futuro vivir solo de eso? Porque hay tantas y tantas personas que tienen ese sueño, pero obviamente tienen que tener sus trabajos en paralelo. Pero ¿cómo lo hacen para vivir? Acá viene una de las respuestas.
¿Qué va? Voy a hacer dos preguntas por dos líneas diferentes. La primera es, ¿por qué a usted les interesa que los bloggers o los blogs crezcan y ganen dinero de eso?
Mira, es algo muy interesante. Si miramos hace 10 años, nada hablaba de los blogs, había un boom en internet, pero nadie realmente no los llevaba en consideración. Pero han pasado algunos hechos históricos. Por ejemplo, hoy sabemos, por una de las charlas inclusive aprendimos, que por ejemplo el segundo periódico más importante de Estados Unidos ya no es un periódico tradicional, ya es The Huffington Post, por ejemplo, que es totalmente un blog. y es súper relevante. Entonces, la realidad de nosotros va cambiando y los medios sociales, la explosión del internet ha hecho con que no solamente las grandes corporaciones sean el protagonista, pero ahora, más allá que las corporaciones, es el usuario es el protagonista. Él crea su propia historia. Y el blog es la mejor manera de traducir a esa historia, de dejar esa historia pública y conectada con la gente.
Ahora, ¿cuál es la importancia que tienen las redes sociales para los smartphones de Nokia?
Las redes, te doy algunos ejemplos. Twitter, ya más del 50% de lo que se hace en Twitter o mismo en Facebook ya viene por medio de un ambiente móvil, no por medio de una computadora tradicional. O sea que la gente quiere unir, por un lado, la pasión de compartir sus datos, sus pasiones, etc., pero con la movilidad, que no tengan que estar sentados enfrente a una computadora fija para poder hacer el upload de las cosas, que puedan hacerlo desde antes. Entonces, en ese sentido es muy importante.
Y, a ver, por ejemplo, el N900, ¿cuál es su mayor atractivo? O sea, yo creo que, por ejemplo, una BlackBerry te conviene mucho para mandarse a mandar mails, pero bueno, una cosa más laboral. El iPhone, pues tiene todas las aplicaciones, todo el contenido, todas las cosas que llaman la atención. ¿Qué es lo que llama la atención, por ejemplo, de un N900?
El N900 tiene algo muy interesante. Es el primer teléfono, sí podemos llamarlo de teléfono, que es más allá de simplemente una computadora, que viene con un sistema operativo Linux, un sistema operativo abierto. En ese sentido, permite que cualquier desarrollador que escriba en código libre pueda crear miles y millares ahí de aplicaciones realmente disponibles para eso. Tiene una pantalla totalmente customizable, entonces tú lo dejas totalmente personal. Más allá del N900, el tema de smartphones es donde realmente venimos creciendo. Nosotros tenemos, por medio de nuestra plataforma Simia, más del 40% del mercado mundial de smartphones. Hemos crecido el último trimestre también. Entonces yo creo que ahí viene hay muchos nuevos entrantes en ese juego, como los que mencionaste, pero creo que ahí mantenemos una posición bastante sólida en ese mercado.
Y también platicaron de Migo. Ahora, yo y mucha de la gente que escucha Domo, a lo mejor no le ha quedado muy claro qué es Migo. ¿Podrías platicar de eso?
Obvio. Y gracias por la oportunidad de hablar del tema. Migo es una alianza estratégica que existe entre Nokia e Intel para llevar el poder del sistema libre, del sistema Linux, por ejemplo, donde nosotros unimos nuestra plataforma con la plataforma de Linux de Intel y creamos una plataforma única llamada Migo. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a permitir que, no solamente para teléfonos, pero televisión, computadores, cualquier aparato electrónico pueda tener un sistema por detrás, como una ingeniería por detrás, basada en ese código libre, en ese sistema libre, lo que va a permitir que muchos desarrolladores puedan crear aplicaciones para tal.
Pues muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes.
Domo. Soporte técnico.
Leodel me pide un saludo, es usuario.
Mándale un saludo, le mandamos saludo.
Pero le digo que no es Radio Variedades. No,
Ricardo, Twitter.
Twitter, exacto.
México es Twitter.
Ok.
San Francisco es Twitter.
Es Twitter.
Yeah.
Oh, my God.
You know?
Oh, my God.
¿Cómo se llama el usuario? Lo saludamos.
me lo eché como Marta de Baile, ¿verdad? Sí. Me lo eché como inglés de Marta de Baile.
Sí, sí.
Le mando un abrazo a la chaparra.
¿Cómo se llama el que quiere que saludemos? ¿Qué usuario?
Leodel,
un saludo para Leodel.
Pero sí, pues.
Oye,
es que cuando empezamos a saludar a todo el mundo, ya en serio me siento como el tío Gamboín y Rogelio Moreno.
Ricardo, eso habla de tu audiencia.
Ah, muy bien, saludos
que
a todos.
Te estiman y
muy bien.
Quieren que los saludes.
Muy bien, pues los saludamos a todos.
Tú imagínate un programa de radio, por ejemplo, que
yo
nadie
soy muy amargado,
que nadie quiera saludos. Que los ha de haber, ¿no?
Sí.
Tú por eso, entonces imagínate.
Sí, los de Nota Roja seguro nadie quiere saludos.
Y otros ahí en horarios exóticos.
Exacto.
Oye, el otro día escuchaba, ahora que nos fuimos de viaje no sé a dónde, bueno, que me fui, que tuve que salir de mi morada a las 3:30 a.m., escuchaba Los Héroes del Camino, Los Amos del Camino.
Los Amos del Camino, la W.
¿Qué programa tan interesante por su contenido y el público que los escucha, ¿no? Hay de todo. Pero bueno.
Preguntas.
En este de todo nos escribe Roberto Bravo. ¿Se podrían hacer un comentario respecto a este software tan sorprendente y por demás barato? Y nos manda la liga de... sí, ahí voy. Se llama... Es que ya... Tanto ventana, ya me tiene ventaneado. Aquí está. Es un paquete que se llama Live TV Desktop.
Ok.
Excelente producto, verdadera revolución de los hábitos televisivos del hogar. Y bueno... ¿Cómo comenzar a describirlo? Yo siento que es un timo de $50. Yo siento, yo, Javiercito, solito, ¿no? Uh-huh,
yo también.
En donde dice, disfrute de más de 2,150 canales vía satélite sin pagar ninguna cuota mensual. Y es un software que descargas, que te cuesta $50. Uh-huh. Y aquí aparece un como demo donde, bueno, un listado de canales. Y ahí, pues, el recuadrito con la imagen de televisión, ¿no? Uh-huh. Se ve a canales de más de 120 países y ponen todas las banderas. Usted no encontrará esta enorme selección en ninguna otra parte. Llame ya. Dios, no, llame ya, yo lo metí. Okay. Pero bueno, se quedó oferta, que solo pagas $44.95, bla, 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 bla. 2,150 canales. No requiere hardware adicional, fácil de usar, funciona en cualquier lugar del mundo. 100% legal. Este software no es ilegal, ya que transmite todos los canales gratuitos vía satélite disponibles en la internet. Entonces, ¿qué canales son? Seguramente los canales tipo canal del Congreso, ¿no? Que uh-huh. conocemos aquí en México. Uh-huh. Porque son los canales gratuitos. Nunca menciona ninguna cadena que conozcamos, ¿no? No hay ninguna cadena ni mexicana ni extranjera. No menciona HBO, no sé, Fox, todas las cadenas de Disney, etcétera. ¿Por qué no las menciona? Porque no tienen los derechos y no podrían estar vendiendo este software supuestamente para...
Se lo quieren atorar,
Ahora, hombre. Mira, pone aquí, aún no se ha convencido. Una vez que haya descargado nuestro software, usted podrá ver casi todo lo que quiera. Casi todo. Incluyendo bla, 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 ¿no? Dice, pero pone canales premium. Entonces, ¿premium qué es? ¿Más caros o qué onda? Y ahí pone Discovery Channel, National Geographic, Food Network, Show TV. Dice, y hasta canales HDTV.
No, yo creo que es la
letra. Espérame. Es que... Actualmente usted paga mucho dinero por estos canales, pero no más.
Pero no más.
Entonces, híjole. Noticias dice que tiene canales de empresas afiliadas a las emisoras ABC, NBC, CBS, Fox y PBS. PBS no es de noticias, pero bueno, ahí lo ponen como que sí. Híjole, aléjense, ¿no? Aléjense de eso, porque no hay nada gratis y menos de $50 y para el mundo. Hace poquito, Ricardo, estuve yo por ahí en el centro comercial Perisur.
Sí, señor.
Fui a unos menesteres y en una de estas carretas que están en medio de
sí,
la
señor.
Plaza,
sí.
Había esto, había un aparatito donde decía que podías ver 4,000,000,000 de canales y nada más comprabas el aparato y lo conectabas a tu conexión de banda ancha. Uh-huh. Entonces yo llegué como normalito y dije, poco, sí. A ver, ¿puedo ver un canal? Sí, claro. Y sucedió lo que siempre nos pasa a los que conocemos de este rollo. No se veía. No, ni sintonizó. Y entonces, bueno, es demasiado bueno para ser verdad. Si usted quiere ver televisión vía satélite, tiene que pagar, ¿no? No hay, entiendo, porque yo no soy fan del base, uh-huh. pero entiendo que no sé cuál de las ligas.
Las ligas tienen un servicio, pero está limitado a los Estados Unidos.
No. Bueno, yo tengo un par de cuads, aquí lo ven.
Entonces tú
pagas al año, creo que $90 o $50 o algo. Uh-huh. Y todos los partidos de la temporada, o insisto que no sé nada de béisbol, más que el estadio es medio como diamante. Uh-huh. Y que todos hacen señas y no entiendes nada. Puedes ver los partidos en vivo en tu PC. Pero es servicio nada más para los fans de este deporte. Igual habrá para americano y habrá para otros, pero es un streaming específico de los partidos, no es tele, ¿no? Entonces, bueno, aguas con esto, Live TV Desktop, $50, yo creo que no funciona parece. Es que... Y de los 2,150 canales, seguramente 2,140 son lo suficientemente aburridos para que digas, puta, me bajaron $50 y no vale la pena, ¿no?
Ingeniero, pues bueno, con este comentario y esta advertencia nos despedimos. No sin antes recordarle que usted puede encontrar todos los contenidos de Domo si visita matuk.com o domo.net. Las dos direcciones apuntan al sitio de internet donde al lado del archivo y la reproducción en la página se encuentra toda la información de la música, los videos de las ligas, de todos los contenidos que platicamos en esta emisión de Domo. Sin más, me despido, Ricardo Zamora.
Y Javier Matuk, gracias.
Adiós.
Domo. Página web. www.domo.com.